Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cubrir 250.000 empleos hasta el año 2050 con migración regular es la propuesta de la que Pedro Sánchez está hablando en su viaje a África para frenar la migración ilegal. El abogado experto en inmigración Pedro García nos acaba de explicar aquí en la tarde que el debate no está tanto en si el que llega encuentra trabajo, porque oferta hay, sino las condiciones en las que vive en nuestro país.
El debate es si ese trabajo lo pueden desarrollar, lo pueden desempeñar en condiciones de legalidad. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener un permiso de residencia de trabajo que me autorice a poder trabajar en España. Y hay que ver bien siempre qué tipo de autorización de residencia dispongo, porque no todas las autorizaciones de residencia me habilitan, en cualquier caso, a trabajar en lo que yo quiera.
Y cae un 35% el número de presos extranjeros en las cárceles de nuestro país en los últimos 15 años. También baja en un 20% el número de reclusos españoles, según reflejan los últimos datos de Interior. Además, ya hay más hombres presos por violencia machista y sexual que por drogas. Carmen Lavallén.
Casi uno de cada tres presos en las cárceles de nuestro país son extranjeros, en concreto el 31%, una cifra ligeramente superior a 2022, pero que supone una caída del 35% en los últimos 15 años en los que estos reclusos han pasado de ser más de 27.000 hasta los 17.700. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2023, actualmente 7 de cada 10 personas en prisión son españolas. En cuanto al motivo de su ingreso, en uno de cada dos casos lo son por robos o delitos contra las salud pública, que sin embargo caen un 25% en los últimos años, al tiempo que aumenta el de los hombres condenados por violencia machista y sexual, que son ya el 21% de la población reclusa, por delante del 15% de los condenados por drogas.
Y en los deportes continúa la segunda jornada de la Liga. Adrián Lacuesta.
Juan Musso y Lenglet, las dos últimas incorporaciones del conjunto rojiblanco, están disponibles para Simeone en el partido de esta noche frente al Español a las 9:30. En el Barcelona, muy malas noticias pese a la victoria de ayer, porque se confirma que Marc Bernal se ha roto el ligamento cruzado, y el Real Madrid juega mañana frente a Las Palmas con la novedad de Ferland Mendy en la convocatoria. Y hoy Ancelotti ha hablado diciendo que el equipo no está a su mejor nivel. Además, hoy tenemos más partidos de la jornada 3, Athletic Valencia y Valladolid Leganes a las 7 de la tarde y Real Sociedad a la vez a las 9:30. Podrás vivirlos con nosotros en Tiempo de Juego. En cuanto al mercado, Unai Núñez vuelve al Athletic como cedido, y en tenis Paula Badosa continúa en el US Open y juega no antes de las 5 de la tarde su partido contra Tausen, y Djokovic no lo hará antes de las 2 de la madrugada. Y a continuación, Eri Frade con la vuelta.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Centro Tecnológico Cortizo de Padrón, la tierra de Pepe Domingo Castaño, nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño, donde ha empezado y donde va a concluir la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 22 para meta, en una etapa con varios bucles, y queda el último, la última vuelta, que tiene un paso por un puerto, Cruxeiras, que se va a coronar cuando falten poco más de 8 kilómetros para meta, y de ahí directamente para abajo. Ya ahora mismo, cuando insisto, faltan 21.800 para meta, tenemos en cabeza un grupo que supera las 30 unidades, donde hay varios españoles como Carlos Verona, como Pelayo Sánchez Mayo, Johnny Zaguirre, Jesús Herrada, Urco Berrade, Iván Ruiz y Xavier Isasa, y donde el mejor en la general es George Bennett, que está a 9.50 de la roja de Ben O'Connor, y la ventaja de este grupo cabecero es bastante importante. 5 minutos y 14 segundos. Vaya sarao que tienen aquí montado Kike Iglesias.
Oh, madre mía, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos de nuevo. Pues sí, la espectacularidad de lo montado aquí por la gente de Cortizo, de la gente de Cortizo, José Manuel Cortizo a la cabeza. Y lo que te iba a decir es que ahora, poco a poco, ante la amenaza de la lluvia, ha salido el sol. Así que seguimos con buena temperatura, con suerte y con mucha gente de bien por aquí por Padrón.
Aquí los ciclistas se van a sentir como en casa, no van a necesitar ese empujón, van a tener a la gente cerquita para que todo vaya sobre ruedas, y nuestro empujón para poder llevar con esta energía la Vuelta a España es Fosprin de Soria Natural, con jalea real, con propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitamos para el desafío diario. Elige el tuyo como hacemos nosotros, el Classic, el Plus, el Sport, el Junior, y te llevas con tu compra un buff de regalo con diseño exclusivo, y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos, todos ellos sobre ruedas. Infórmate que están todos ahí en sorianatural.es. Fosprin de Soria Natural, que es mucho más que una jalea. Se compra en herbolarios, en parafarmacias y online. Recuerdo la página sorianatural.es. Hoy nos acompaña aquí en la meta Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo. Tenemos opciones de ganar con un español, que todavía no lo hemos hecho en 10 etapas, Luis Pasamontes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, pues sí, tenemos gente ahí en la fuga. Hemos visto algunos sufrir en subidas, pero han vuelto a enganchar. Y hay que tener esperanzas. Tenemos algunos rematadores, así que vamos a ser optimistas. Hay ritmo y ¿por qué no? ¿Por qué no hoy el día que llegue la primera española, eh?
Hay muchas emociones aquí en Padrón, donde ha llegado la Vuelta Ciclista a España. Y hay otra emoción que hace que cada pedalada cuente, porque es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho todos, porque ganamos y perdemos todos. Por ejemplo, cuidar nuestro planeta. Eso sí, que se ha convertido en una contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos, y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. O sea que ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Con Movistar, tu vida mejor. 19 para meta, 5-0-9 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Continuamos con la retransmisión en las emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es uno de los animales más imponentes de la península ibérica, querido y temido a partes iguales. La verdad es que supone un problema cada vez más grave para los ganaderos de varias comunidades autónomas. Hablamos, claro, del lobo ibérico. La población de lobos ha crecido mucho y se ha extendido en los últimos años, y esto ha multiplicado los ataques a la ganadería. Por eso la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alzado la voz, y entre sus demandas está la de una actualización en la forma en que se manejan los censos de lobos. La densidad de los lobos varía drásticamente entre regiones, y eso, argumentan, debería reflejarse también en cómo se gestionan. Para los ganaderos, la protección del lobo a nivel estatal, sin tener en cuenta esas diferencias regionales, no solo es injusta, sino que también pone en riesgo su modo de vida. Por eso piden la derogación también de la norma que incluye al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial o LESPRE. Ellos no están en contra del lobo, dicen, comprenden su importancia ecológica, pero piden un equilibrio justo donde la coexistencia sea posible sin sacrificar la viabilidad de su ganadería. Quieren una revisión de las políticas actuales, una que permita proteger tanto al lobo como a los rebaños, y siguen pidiendo también compensaciones justas y una gestión que reconozca esas realidades locales. Chema Serna es un ganadero afectado por ataques de lobo en la ganadería La Mesquería, en Estares, Cantabria. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has sufrido durante este año, por ejemplo, ataques de lobos?
Sí, sí. Nos mataron un burro aquí delante de mi ventana, pero había un espino en medio y me quitaba. Habría unos 50 metros de la ventana de mi habitación a ello, a las 2 de la mañana. Uh-huh. Y los perros estaban aquella noche jaleando y bueno, yo me asomé, y cuando me levanté por la mañana habían comido un burro, le habrían comido 60 o 70 kilos de carne. Y luego, posteriormente, dime. Hemos tenido un ataque de dos ovejas. La misma noche nos atacaron una novilla de 16 meses, que es grande, porque tenemos ganado frisón y ovejas. Y las ovejas estaban en un cercado en el casco urbano. y con dos perras y solo mordieron a una como unos 10 centímetros en redondo, porque las perras la atacaron y le pudimos librar. Y de hecho no se ha muerto, la hemos curado. Pero bueno, esto es fruto del disparate este que tenemos de la protección al lobo, al animal más fuerte de la cadena. Es que esto no lo entiende nadie. Uh-huh. O sea, tengo aquí datos, por ejemplo, en 2019, que fue cuando se puso en marcha el ESPRE, tuvimos 994 siniestros en Cantabria. En el 2020, 948. En el 2021, 1.042. En el 22, 1.632. Y en el 23, 2.310. Con unas sumas de dinero que bien van desde el 19, 442.000 euros se pagó a los ganaderos. En el año siguiente, 477.000, pero en el 23 se pagó 1.480.000 euros a los ganaderos, que no es el valor de los animales, nos pagan una parte.
Comprendo,
poniendo que encuentres el animal, porque en mi caso yo estoy en un área, pues digamos, alrededor del pueblo, y aquí no hay monte, con lo cual, si me mata un animal, le encuentro. Pero el que tiene unos animales en el monte no lo encuentra, y el que no se encuentra no se paga. Y yo no entiendo cómo, con la necesidad económica que hay en nuestra administración de Cantabria, nos permitimos el lujo de pagar 1.400.000 euros en siniestros del lobo en vez de controlar el lobo.
Chema, una cosa. Me estás hablando de que en tu caso no solamente tienes ovejas, tienes también, por lo que me dices, vacas, y ataca a cualquier tipo de animal.
Sí, sí, por supuesto. Vale. En el caso, la misma noche que atacó a esas dos ovejas, atacaron a una novilla de 16 meses, pero claro, una novilla de 16 meses es muy grande y simplemente tenía unos arrescuñones, porque claro, pues es un animal fuerte y no la pudieron derribar. Entonces se van animales más pequeños. Mira, al punto, puedo decir un dato, pues que yo lo controlo y por la noche oigo los perros y salgo con un foco, y he llegado a ver a un lobo comiendo una gallina. Esto no es normal. Pero esto, ¿sabes por qué es? Esto es solo por un motivo, por la superprotección que estamos haciendo.
¿Cuántos años llevas siendo ganadero, Chema?
Tengo 63 años, casi desde que nací.
¿Y tú has notado claramente la superpoblación de lobos? Es decir, ¿cómo ha ido creciendo la población año a año?
Mira, yo estoy al lado de Reynosa, que es una población grande de 10.000 habitantes, y yo aquí nunca jamás en mi vida, yo estoy a 1 kilómetro de Reynosa, del casco urbano de Reynosa, y yo aquí jamás había visto un lobo hasta hace 2 o 3 años. Nunca jamás en la vida. Los lobos se veían en los pueblos altos de campo, no al lado de los pueblos. Es que esto no es normal. Es que tengo datos. En Castilla y León el año pasado han matado 5.500 reses. En Asturias han matado 1.093 caballos, 973 ovejas y 675 cabras. Es que esto no es normal. En Cantabria han aumentado en 2023 un 113% los ataques de lobo. ¿Pero qué estamos haciendo? Protegiendo al más fuerte de la cadena. Por encima del lobo no hay nada. Y luego están haciendo un flaco favor al lobo. ¿Por qué? Porque el lobo es un animal muy jerárquico. Y hay un macho alfa que es quien domina la manada. Al resto les echan. Y los lobos que echan pues son viejos o jóvenes que están abocados a... Yo les he visto comer carroña. Un lobo no es carroñero. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si se habría un control, esos animales más débiles desaparecerían.
Déjame
de la cadena.
Déjame que salude a Manuel Sánchez, que es otro ganadero afectado también por ataques de lobo en Torío, Cangas de Onís, en Asturias. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, Manuel. Intentamos recuperar esa comunicación para saber si también el... Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vale, ahora me escuchas, me escucho un poco rara yo. Espero que la comunicación se mantenga. En tu caso, Manuel, ¿qué ataques de lobo has sufrido en los últimos tiempos?
Bueno, pues el último sería 3 meses o así, cuando me mataron aquí al lado de casa, a 100 metros de casa, a 80 metros, un potro recién nacido. O sea, nació, bajé la yegua a parir y esa noche ya, la noche que parió, esa noche ya lo comieron.
¿Desde cuándo eres ganadero, Manuel?
Bueno, yo desde que nací, yo cogía 17 años la explotación de mi padre y tengo 39 ahora. Pero, o sea, animales en casa, o sea, ganaderos toda la vida.
¿Y de toda la vida tú recuerdas ataques de lobos en tu zona, en Torío, en Asturias?
No, aquí, bueno, aquí el problema ya hace muchos años, pero unos 20 y tantos años, 30, que están los problemas. Yo de crío me acuerdo, o sea, perfectamente de ver cabras y ovejas arriba en el puerto, lo que hoy día no hay.
¿Qué pedís, Manuel?
Pues no, creo que no pedimos tanto, solo pedimos un control, que nos dejen trabajar en lo que en realidad queremos, que no nos están dejando. Solo pedimos un control de los lobos. Nadie está hablando de exterminar, nadie está hablando de acabar con ellos, nadie está hablando. Lo que se está acabando, lo que están acabando con ellos es con la ganadería. Aquí hay pueblos que en... Tengo el censo de 1974, o sea, de 50 años justos, donde un pueblo, del pueblo de mi madre, aquí al lado, había más de 500 ovejas y casi 300 cabras. Hoy en el pueblo quedan 12 ovejas y ninguna cabra. 12 ovejas de un ganadero jubilado que las tiene allí en una finca y tal.
Sí, lo que vosotros decís es que esto está poniendo también, o es un tema más, un ingrediente más de los que está poniendo bueno, en la picota, digamos, vuestro estilo de vida, ¿no? Vuestro estilo de vida que, como vemos, en muchos casos es desde luego una profesión familiar que se ha ido traspasando de padres a hijos, pero que vosotros ya os lo estáis replanteando. Chema, ¿qué pedís? ¿Algo más de lo que ya ha dicho Manuel?
Simplemente que se controle, que haya un control como le ha habido hasta el 2019, el 2018, que entre vez y cuando se mataba algún lobo, lobos que atacaban en una zona concreta, eso se les exterminaba para que se dieran las zonas altas. Es que está ocurriendo justo en esta zona nuestra, yo no hablo, señor de Asturias, le entiendo y lo conozco, y en la zona nuestra es que se están viniendo a los pueblos. Lejos de irse a los montes altos, donde siempre vivió el lobo, ahora se están viniendo aquí. Pero el problema de todo esto subyace de cuando se votó el meter el lobo en el Espre, que votó Canarias, que votó Andalucía. Pero, señores, llévenseles ustedes. Es que en España en 2019 había 296 manadas, hoy hay 400 manadas. Y son de 7-8 lobos cada manada. Esto está, y vamos, al ritmo que vamos, dentro de 2 años no tenemos 5.000 reses muertas, tenemos 20.000. Porque esto, claro, o sea, al que nadie le podemos hacer nada, él hace, él campa a sus anchas, es que tienen... Antes, por ejemplo, el lobo mataba de noche. Ahora no, ahora ya le ves de día. Esto simplemente es controlarlo. Controlar. Decir, pero señores, ¿qué estamos haciendo?
Y tener en cuenta, por lo tanto, esa diferencia geográfica, esas zonas de España donde sí que hay lobos y otras zonas donde no hay lobos. Y, por lo tanto, controlar realmente cuántas manadas hay, hacer un censo en condiciones y ver qué posibilidades hay de llevar a cabo ese control. Chema Serna, Manuel Sánchez, ganaderos en Cantabria y Asturias, gracias por hacernos una radiografía, por contarnos lo que os está pasando con el lobo. Buenas tardes.
Pues sí, muchas gracias.
Gracias. Claro, luego está la otra parte, ¿no? Vamos a saludar a Roberto Arta Sánchez, es fundador y director honorario del Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que los argumentos que han planteado Chema y Manuel, pues tú los escuchas frecuentemente. A ver, esto no se trata de una guerra, ¿eh?, entre unos y otros. Yo me imagino que todos sois sensibles con lo que les pasa a los otros y los, igual que los ganaderos también, bueno, pues dicen, no, nosotros queremos que desaparezca el lobo. No queremos que sea exterminado. No, lo que queremos es un control. ¿Es posible esta coexistencia? Porque parece que ellos, sobre todo, hablan de esa ley, de esa ley que se aprueba, esa norma que incluye al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial en el Lespre. De hecho, piden la derogación de esa norma, porque antes de esa norma, digamos que el lobo de forma controlada sí se podía cazar, pero ahora no se puede cazar tampoco. ¿Qué puedes decir o qué puedes argumentar al respecto, Roberto?
A ver, efectivamente el tema es muy complejo y tiene razón, por ejemplo, Chema, cuando decía que bueno, que no en todas las localidades el problema es el mismo. Y ese es un factor desestabilizante, porque efectivamente la singularidad de los territorios que tiene en nuestro país, y sobre todo las áreas donde hay lobos, son totalmente diferentes unas de otras. Y en cambio, pues la gestión es homogénea para todos, o el estatus es homogéneo para todos. Yo diría que falta flexibilidad para entender qué modelo de gestión de lobo puede haber en cada territorio. Porque eso es muy importante. Por ejemplo, Chema, pues no tenía razón en decir que el lobo no es carroñero. El lobo es tremendamente carroñero, pero enormemente carroñero, es un oportunista nato. Y, por ejemplo, desde que se aplicó la ley de el reglamento de encefalopatías en el año 2004 por parte de la Unión Europea, con aquel follón que montaron de las vacas locas, que después sí, no fue para tanto, pues se prohibió dejar los animales muertos en la naturaleza, sobre todo el ganado doméstico, y eso generó un impacto tremendo sobre especies que consumen carroña, como son los buitres, como son los lobos, como son los osos. Eso generó una modificación en muchas zonas de cambio de comportamiento de estos animales, que durante cientos de años estaban acostumbrados a comer los residuos de la ganadería, esos residuos que dejaba el ser humano, el hombre, las actividades. Y, bueno, pues sí que ha generado la necesidad de que especies como el lobo busquen sustitutos a la carroña, que es una proteína, un alimento muy importante a coste cero energético y que es un residuo, y que en muchos casos, efectivamente, pues la sustitución es atacar animales tanto domésticos como salvajes. Ese ha sido creo que un punto clave y ya de hace muchos años, desde el 2004, que ha generado una tendencia a que el lobo pues tenga más presión sobre la ganadería doméstica. Y eso es muy importante a tener en cuenta, cosa que no se hace en estos momentos en los territorios donde hay lobo. Muchos animales se siguen recogiendo y llevando a los procesos de incineración o de aprovechamiento de residuos. En fin, esa es una de las claves. Y otras, pues la verdad, habría que mirar cada territorio, su singularidad. No es lo mismo hablar de la ganadería y de la problemática de los lobos, por ejemplo, en los picos de Europa, con la gente que tiene rebaños para de cabras y ovejas para producir queso, que la ganadería que se tiene extensivo pues para producir carne.
Pero una cosa, Roberto, el lobo ahora mismo no es un animal en peligro, en extinción en la península ibérica, ¿no? Lo fue durante un tiempo hace muchos años, pero ahora no lo es, ¿o sí?
No, realmente el lobo tiene un problema a nivel global, diríamos genético, porque procede en toda la población de lobos de pocos ejemplares. En los años 70 estuvo bajo mínimos,
¿sí?
Y se sabe, desde un punto de vista científico, que la variabilidad genética no es óptima. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues que sea en peligro de extinción. Por ejemplo, desde mi punto de vista, no lo está. Pero la singularidad de esta especie,
¿sí?,
exige que la gestión tenga un sesgo científico enorme, porque una gestión inadecuada, por ejemplo, a ver, el criterio tan extendido de que en un grupo familiar de lobos, si dices tienen muchos lobos, tienen muchos ejemplares, y eso hace mucho daño, vamos a disminuir el número de ejemplares de un grupo familiar, porque así interpretamos que va a haber menos daños, habiendo menos lobos.
¿Te refieres, o sea, cuando hablamos de rebajar, o sea, de el número de ejemplares, estamos hablando de permitir una caza controlada de lobo?
Efectivamente.
Vale. Que es lo que no está permitido en este momento, ¿no?, desde esta
exactamente.
Ley.
Exactamente.
Vale.
Entonces, si lo permitimos y esa gestión del lobo, diríamos, no es muy fina desde el punto de vista científico,
¿sí?,
cada vez que matemos ejemplares de un grupo familiar, estamos condicionando que los que sobreviven de ese grupo familiar incidan todavía mucho más sobre la ganadería. Es decir, se produce un fenómeno biológico.
Pero entonces, Roberto, ¿cuál es la solución? Porque ahora mismo se puede decir que hay una superpoblación de lobo ibérico ya en algunas zonas de España.
No hay superpoblación, porque el lobo es una especie muy territorial y en ningún lugar hay un exceso de lobos, porque la población de lobos diríamos que se asienta en un territorio en función de la capacidad de carga de ese territorio. Es decir, si un territorio tiene capacidad de carga porque hay mucho ganado doméstico o porque hay muchas carroñas o porque hay muchos animales salvajes, que es lo que normalmente suele suceder, pues asientan ahí dos o tres grupos familiares o los que sean. Pero nunca va a haber más de lo que el territorio permita que de manera natural sostenga población de lobos. No hay superpoblación.
Sin embargo, los ganaderos, ellos dicen que desde luego, por lo menos por su experiencia personal, de los lobos que se ven, de que se acercan al pueblo y antes no se acercaban, de que se están sufriendo más ataques, ¿esto no es verdad?
Sí. Bueno, pues sí, es verdad, y hay muchos factores que pueden incidir en eso, precisamente. Una de las cuestiones es precisamente la eliminación de ejemplares de un grupo familiar que está habituado a cazar, por ejemplo, la presa principal es el jabalí. Grandes jabalíes o en zonas de montaña donde hay gran fauna salvaje, pues ciervos o corzos. Entonces, si ese grupo familiar tiene capacidad de alimentarse, por ejemplo, lo estamos comprobando en León, tienen capacidad de alimentarse de grandes ungulados salvajes, pues si disminuyes el número de ejemplares, les obligas a cambiar.
Al final esto el control es, por lo que me dices, muy difícil, porque al final exige una especie de precisión quirúrgica casi en los modelos de actuación, que desde luego no es nada fácil. Bueno, pues nada, seguiremos con esto, porque me parece que es una cuestión que lleva muchos años y está muy lejos de solucionarse. Roberto Arta Sánchez, gracias.
Pues a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo.
Todas las generaciones han tenido su manera especial de expresarse. Ninguna es mejor que otra. Es cierto que tú ahora escuchas hablar a tus hijos adolescentes y te pierdes la mitad de la conversación. Pero si te escucharan a ti hablar como hablabas tú cuando tenías 15 años... Bueno, primero te llaman viejo, te llaman boomer y cosas así, o peores. Pero vamos, que tampoco se enterarían porque ya digo, expresiones típicas de cómo llamábamos a determinadas cosas... ¿Ha pasado siempre eso? ¿Ha pasado siempre? Y es lo que estamos intentando averiguar, cómo tú usabas esas expresiones que ahora, por supuesto, ya no usas, pero que cuando se las dices, por ejemplo, a tus hijos, pues se parten de la risa. Estamos rescatando todo esto del baúl, ¿no, Ana Quiles?
Lo recuerdo, sí, completamente. Y eso es justo lo que ha hecho esta oyente, pues que nos ha traído unos cuantos.
Buenas tardes, cuando me iba a ir de paseo decía, me voy a dar un voltio, no sé si sigue utilizando o no, o cuando me encontraba con alguien y me contaba algo así como un poquito increíble, le decía, bueno, no flipes, ¿qué me estás contando?
Bueno, no flipes,
o también cuando te encontrabas, pasa tronco, bueno, pues te ibas a bailar a la disco, en los 80 que me iba yo, que me voy a mover un ratito el esqueleto, ¿no?
Es verdad.
Bueno, cuando alguien te decía algo y decías, bueno, no va más, guay del Paraguay, qué nivel, Maribel, así lo que recuerdo así un poquito ahora, ¿eh? Bueno, hasta luego, cocodrilo.
Me ha encantado cómo ha cerrado,
muy bien,
¿eh?
Muy bien.
Se ha metido
nos
en el papel.
Nos ha hecho un repaso de las... Yo creo que ha sido un poco el top, fundamental, de determinada generación.
Sí. Pero es verdad que la de flipar sí que se sigue utilizando,
bueno,
¿no?
Yo lo sigo utilizando, a lo mejor ya no lo usáis vosotros. Y
yo
quedo
sí, yo
también
sí que lo
muy,
uso, ¿eh?
Pues lo que soy, muy boomer.
Y el siguiente que nos traen, yo creo que está más en desuso que, por ejemplo, el flipar que acabamos de ver.
Vengo de una época en la que ser un fitipaldi no era ser seguido de un grupo de música, sino conducir deprisa, como Emerson Fittipaldi, que fue dos veces campeón del mundo. Y si era en un Renault 5 Copa Turbo, pues mucho mejor.
Es verdad que Fittipaldi. Esta yo no la oigo tanto, ¿eh?
Sí,
yo esta
sí.
La conozco por mis padres, que sí que alguna vez la han comentado, pero me quedaba con una cara de... ¿Qué me están contando?
Esta palabra tan rara, Fittipaldi, ¿qué es esto? Bueno, expresiones que tú usabas también en tu juventud, que a lo mejor ya no has vuelto a usar, las cosas como son, porque nos resulta extraño que los de hoy, los que tienen 20, digan cringe, me renta, esto es muy random, pero ¿y qué decías tú? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te voy a hablar de un nuevo y alucinante fenómeno, a mí por lo menos me lo parece, que tal vez tú lo conoces porque te esté tocando a ti sufrirlo. Lo vamos a analizar a continuación en detalle aquí en el programa. Hay gente que tiene una terraza, un patio, tiene esa suerte, un patio interior, por ejemplo, en su casa, o incluso un jardín, y ha decidido sacar un dinero por ellos. Y dirás tú, ¿pero cómo? Bueno, pues resulta que los alquilan. Sí, sí, sí. Estos espacios de las casas los alquilan. Alquilan la terraza, alquilan ese patio interior, si es un jardín ya ni te cuento, a otras personas para que ahí, en ese espacio de su casa, celebren reuniones, comuniones, eventos e incluso fiestas de empresa. ¿Que cómo lo hacen? Bueno, pues los propietarios, como digo, lo alquilan a particulares por horas y a cambio resulta que además reciben importantes sumas de dinero. Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Que qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar. Un desastre. Y así cada semana.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias permanentes. Esto no hay forma de arreglarlo. Yo he puesto mi apartamento a la venta y me he hecho la idea de que aquí ya no se puede vivir.
Son muy pesados. Francamente no me dejan dormir y estamos a esto de llamar a la policía porque esto ya no es sostenible.
Estos son los vecinos de Pepa. Ella actualmente está de alquiler en un piso, es decir, que ni siquiera es su casa. Está en una casa que ha alquilado, en un piso en el centro de Madrid. El piso en sí no es que sea muy grande, pero tiene un patio interior que es verdad que es inmenso, que ella apenas utiliza, así que ha decidido sacarle partido de esta manera.
Tomé la decisión de que puedo rentabilizar estos metros cuadrados, entonces lo que hago es lo alquilo a personas unas horas, por ejemplo unas 6 horas, y la verdad que saco una rentabilidad de al menos 3.000 euros por día, y yo mientras estoy en la casa, trabajando, comiendo, da igual el día que sea, y no me molestan.
Bueno, pues no solo es Pepa. A raíz de la pandemia, decenas de propietarios han empezado a explotar este negocio, un negocio que es no solo es tendencia en Madrid, eso también ocurre en otras ciudades de España como Barcelona. Pero volvamos al caso de Pepa. Como te decía, Pepa está de alquiler y le está sacando bastante rentabilidad a su patio interior, no solo por lo que cobra, también porque, atención a esto, no declara lo que gana.
Y yo últimamente lo estoy rentabilizando pues porque amigos me empezaban a pedir la casa, entonces yo se la dejaba, entonces a gente conocida de mi entorno más o menos le alquilo unas 6 horas de día para que hagan una comida con amigos, yo mientras estoy en la casa, entonces me merece la pena y no lo declaro pues porque es gente conocida de mi entorno.
Bueno, enseguida vamos a hablar de esta cuestión y si esto se permite así como si tal cosa o no. Y si los vecinos tienen algún tipo de defensa. Bueno, Juan Ramón Sánchez es administrador de fincas. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, primero, ¿esto es legal?
Pues mira, no para sonar como un político, pero depende, ¿no? Cuando hablamos siempre de los límites de la economía colaborativa, pues siempre hay una cierta escala de grises. A ver, en España como tal no existe una ley que prohíba alquilar las terrazas o espacios entre particulares. Así que inicialmente la respuesta sería que sí, que es legal. Pero luego surgen muchas cuestiones y matices. En este caso, por ejemplo, hablamos de una persona que está de alquiler y una de las primeras cosas que tendríamos que verificar y en Aldar Administración de Fincas es lo que haríamos, es si esta persona está autorizada a subarrendar total o parcialmente esta vivienda y si su contrato pues no tuviera esta autorización expresa, sí que estaríamos ante una ilegalidad que se podría llegar a usar para solucionar la situación y lo mismo con la tributación. Pero sí, como todo, tiene sus escalas de grises.
Vaya, ¿y entonces si yo soy vecino de Pepa? Resulta, porque claro, una cosa es que tú en tu propia casa, obviamente no vas a estar dando fiestas todos los días. Me parece que eso es inasumible para cualquier persona, ni siquiera a veces todos los fines de semana, pero bueno, es tu casa. Pero ya digo, normalmente pues puedes dar una fiesta de vez en cuando. Pero si alquilas y te sacas un dinero, pues podemos estar hablando de 3 fiestas o reuniones o lo que sea a la semana. ¿Qué pasa con los vecinos?
Totalmente, y está perfectamente justificado. Nosotros en Aldara nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Comunidades de propietarios que nos contactan porque tienen este problema, porque realmente llega a ser un problema. Y bueno, lo que hacemos en los casos como estos, cuando recibimos una petición, lo que primero entendemos en Aldara es la comunidad como un conjunto, ¿no? Como una unidad. Así que lo que intentamos primero es intentar reconducir la situación por la vía más rápida, ¿no? Apostando por una especie de mediación. Luego, evidentemente, si la cosa no funciona, pues se dan una serie de pasos, ¿no? Se revisan los estatutos, el régimen interno de la comunidad, se analiza el tipo de terraza, si es privativa, si es comunitaria de uso privativo o comunitaria, y básicamente se busca todo tipo de información para ver cómo podemos atajar el problema. Y luego, progresivamente, pues si la cosa se va complicando, pues ya se pueden ir haciendo ciertas cosas, como que un vecino acabe denunciando o que nosotros pongamos la denuncia en nombre de la comunidad, siempre que la comunidad nos haya autorizado a nosotros de forma mayoritaria para hacerla.
Bueno, Pepa reconoce que por este alquiler, claro, es que es una pasta, ¿eh? Ella dice que llega a ganar por 6 horas al día hasta 3.000 euros. ¿Tanto?
Este es el tema más interesante de todos y a la vez más paradójico, ¿no? Porque una de las cosas que nos hemos encontrado, sobre todo si te acercas a esta perspectiva desde el problema del ruido, por ejemplo, es que primero es difícil demostrar este tipo de excesos en el uso de ruidos en la comunidad. Y aunque hay normativas como la madrileña, que es muy, muy evidente y de hecho prohíbe de forma clara realizar fiestas en locales o domicilios particulares, estoy leyéndolo, que se dan de lo tolerable debido al número de personas congregadas, al elevado volumen de la música y a la práctica de baile u otros comportamientos que generen ruidos de impacto, en particular en horario nocturno, es decir, está explícitamente prohibido siempre que se dan aunque subjetivo lo de la tolerabilidad. Sí que es cierto que las multas luego no son excesivamente altas. De hecho, esto que sería una infracción leve tiene un coste de unos 750 euros como máximo en la multa. Claro, si tú estás ganando 3.000 euros por una propiedad, casi te sale rentable o asumible el asumir este tipo de multas, ¿no? Entonces, sí que es una situación bastante compleja de solucionar. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer como las comunidades para intentar solucionarlo.
O sea, tú propones de entrada la mediación.
De entrada, la mediación seguramente sea la vía más rápida. Al final es comunicar con el vecino, intentar analizar si está produciéndose algún tipo de irregularidad, como en este caso además sería bastante flagrante lo de no es habitual tener contratos de alquiler que permitan el subarriendo, por lo tanto en este caso ya sería algo que se está al límite de lo legal, y ya ni te cuento en este caso que es muy explícito, donde claramente seguramente no consta ningún tipo de permisos, tampoco está tributando, temas seguros y demás. Normalmente este tipo de alquileres se hacen a través de plataformas. Estas plataformas de economía colaborativa lo que hacen es con un lenguaje muy amigable, porque no hablan de alquilador y alquilado, hablan de anfitrión e invitado, pero lo que en esencia hacen es tener un clausulado en el que la compañía se cura mucho en salud y rebota a los usuarios toda la responsabilidad. Le dicen al anfitrión que tiene que tener los permisos, que tiene que ser consciente de esto y tributarlo, que tiene que tener los seguros en regla y demás. Y seguramente muchas de esas cosas no se cumplen en la mayoría de los casos, y ahí hay una vía por la cual sería viable negociar.
Vale. Y a niveles de horarios y ruidos, ¿eso quién lo regula?
Vale, ahí, o sea, la normativa de ruidos es algo que viene de Europa, precisamente, ahora es muy interesante. El tema es que, en realidad, lo que es la legislación es cada municipio el que lo regula de forma diferente. Y aparte hay muchas diferencias entre municipios y comunidades. Mira, por ejemplo, en Madrid se considera que entramos en la franja nocturna a partir de las 11 de la noche, ¿vale? Ajá. Pero eso no quiere decir que puedas hacer ruido antes en cualquier momento. De hecho, está estipulado, según el tipo de residencia, según el tipo de zona, el número de decibelios que se pueden aplicar durante el día, durante la tarde y durante la noche, y las excepciones, etcétera, etcétera. De nuevo, la dificultad está en cómo demostrar que en una terraza se está haciendo una fiesta que infringe, imaginemos, en un volumen de decibelios muy elevado, este máximo permitido por ley. Para que esa sanción pasara a ser grave, que entonces la multa ya sería de 1.500 euros, o muy grave, de 3.000 euros. La dificultad es la medición. Solamente unos pocos equipos muy especializados pueden llegar a hacer esta medición, y está sujeto a una normativa muy excesiva. Por ejemplo, no se puede hacer una medición si está lloviendo, el grado de humedad ha de ser específico, tienes que estar a una distancia de 1,5 metros respecto a las ventanas que estén cerradas para hacer una medición. Por lo tanto, no vale un sonómetro que pueda comprar alguien en Amazon o alguien que tenga en el móvil una aplicación. Realmente demostrar una infracción en cuanto a uso de ruido en una terraza particular es casi imposible, porque tendría que estar una persona especializada casi en el momento en el que está ocurriendo.
Bueno, pues esto está pasando, como decimos, y así están las cosas. Bueno, estamos en una alegalidad, más bien, como tú dices, ilegal no es, Juan Ramón, y nos has explicado efectivamente qué tipo de problemas se pueden dar y también qué tipo de soluciones. Veremos qué ocurre. Juan Ramón Sánchez, administrador de Fincas, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
¿Será este un otoño-invierno de botas? Hombre, las botas siempre están ahí. Van cambiando también según la temporada. Pero ¿quién no tiene un par de botas, no? En el armario. ¿Y por qué hablamos de botas? Bueno, vamos a hablar de botas. En realidad no vamos a hablar mucho de botas. Pero sí de el calzado que desde luego te vas a poner hasta la extenuación. También en este otoño-invierno, porque si hay algo que ha invadido el street style en cuanto a calzado en los últimos años son las zapatillas de deporte o skinners.
Ni las Adidas Samba ni las Adidas SL72, chicas, las Nike Cortez, las zapatillas que llevaba Forrest Gump. Ya sabemos que en moda al final todo vuelve y estas zapatillas con esta estética retro pues van a ser las reinas de la temporada.
Tú entras en Instagram, TikTok, cualquier sitio, ¿no? Y aunque no lo busques, da igual. En el momento que te pones a ver vídeos, te saltan las típicas influencers o no influencers, me da lo mismo. Y vídeos de este tipo, como este o como este.
Número uno, cómo no, las Adidas Samba, que reafirmando su reinado, y las encontraremos desde los colores más básicos a los más llamativos. Número dos, y muy similares a las anteriores, las Adidas Gazelle, que estas deportivas de inspiración...
Y sigue, haciendo rankings, ¿eh? Hay varios rankings de las zapatillas top. Se ha llevado mucho, se van a seguir llevando. ¿O no, Teresa Iturralde? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se van a llevar muchísimo.
Periodista especializada en moda y decoración que nos ayuda, ¿no?, a saber qué tenemos que revisar el armario que tenemos preparando ya la nueva temporada, que eso ya lo dejamos claro el otro día, que es bueno hacer una revisión, sí. O que tenemos que comprar en caso de que tengamos que comprar algo. Y en este caso nos metemos en el tema de los pies, de los zapatos y demás. ¿Qué pasa con esta corriente que desde luego ha venido para quedarse? Esto es impresionante. ¿Cómo he dicho entonces? ¿No he dicho, qué he dicho? ¿Sneakers? ¿Lo he dicho mal?
Ah, has dicho skinners.
Ah, pero he dicho skinners. Sí, pero... He mezclado, o sea, con mi dislexia. He tenido una reacción disléxica con la palabra.
Pero da igual, te hemos entendido.
Sí, pero bueno, no, hombre, encima de que voy de lista. Bueno, que es la zapatilla de deporte, ¿no? Si lo españolizamos y demás. Pero que ya venimos viéndolas por todas partes y que se van a seguir llevando.
Antes se llamaban tenis, aquí lo dejo. Sí, se van a seguir llevando muchísimo y además con todo tipo de prendas.
Claro, o sea, que te las puedes poner, eso de ponerte las zapatillas de deporte con un traje, eso se va a seguir llevando, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Sí?
Estaba ahí pensando ahora que dices eso, que antes se llamaban tenis. Bueno, ahora nos metemos un poco en si... Yo es que el concepto que tengo de tenis es distinto, pero fíjate, me ha venido a la cabeza cuando has dicho eso, la reina Leticia, cuando tuvo, y nos explicó ese problema, que parece que arrastra todavía en el pie, aunque yo creo que ya ha aprovechado el tema para bajarse los tacones, pero bueno. Y de repente, durante un tiempo, la vimos con zapatilla de deporte. Sí. Eso sí, eran unas zapatillas como muy... ¿Cómo decirlo? Simples, muy blancas,
sí, muy blanca.
Sin nada.
Ella es muy minimal.
Sí, muy minimal. Sí, esas zapatillas que usaba la reina, ¿no?
Sí, sí. Son las que han llevado las creadoras de contenido mucho tiempo, totalmente blancas, y que lo bueno que tienen es que combinan con todo. Y ella, en realidad, yo creo que no quería tener un elenco como tenemos de varios pares de zapatos. Y decidió su estilista con buen criterio que unas zapatillas blancas van con todo.
Porque las blancas son, vamos, la compra, desde luego, si no tienes zapatillas o las que tienes ya están para tirar y no sabes cuál comprarte o qué color, porque esa es otra, ahora hay de todos los colores.
Sí.
Unas blancas seguro, ¿no?
Bueno, las blancas son una apuesta segura. Yo creo que a estas alturas de la película hacer una apuesta segura es un poco aburrido, con permiso de y que me perdone la reina. Pero yo creo que hay que apostar un poquito y por clásicos, ¿no? Tenemos ahí en el mercado un montón de opciones.
O sea, las blancas son la apuesta segura, pero aburrida. Anaquiles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has apuntado, ¿no?
Hombre, claro, yo estoy aquí anotando,
vale,
porque todo esto que digo, hay que guardarlo y ponerlo en práctica.
Yo quiero que,
¿eh?,
que aquí también esté presente claro, una chica joven de esta generación Z que de esto sabe mucho y nos va a poner un poco en orden la... A mí, por lo menos, las ideas. De todas las zapatillas que tienes, ¿cuántas son blancas?
Unas.
Vale.
Las típicas de tener, claro, unas Adidas Originals de estas,
claro,
las Stan Smith, por tener unas, pues eso, que te peguen con todo. Uh-huh. Y luego ya pues ya vas tirando alguna un poquito más especial, con algún color más vivo, como una espuma Palermo, ¿no? Que son también,
exacto,
un poco de todo este
¿de qué
estilo.
Color?
Azul...
Eléctrico.
Eléctrico, sí.
Como tus uñas.
Sí,
como
sí,
las uñas.
Pero también las rojas me encantan y las Samba de Adidas verdes me vuelven loca. Lo que pasa es que no he conseguido encontrar mi número porque hubo un momento que con el boom que tuvieron estaban agotadas en todos lados.
Pues no es por hacerle la pelota, pero es verdad que si hay que tener unas zapas blancas, las Stan Smith son maravillosas y hay mil versiones, incluso Stella McCartney hizo unas veganas, que están muy bien, o sea que sí, apuntado, uh-huh, esas no son tan aburridas.
Y si realmente queremos romper un poco en esta próxima temporada, ¿por qué colores nos tendremos que decantar?
Bueno, las influencers o creadoras de contenido más petardas, lo digo con todo el cariño del mundo, están llevando las Nike Cortez rojas. Atención, ¿vale? Si hay que comprarse unas Nike Cortez y te da igual un poco el color, yo apuesto por las blancas, ¿vale? Las Nike Cortez blancas con el logo de Nike en negro o en rojo. Pero lo que manda la calle o las creadoras de contenido es las rojas.
Me gusta mucho ese creadoras del contenido, para no tener que estar llamando a las influencers todo el tiempo, que además está como más empaque, ¿no?
Sí, a ellas les gusta más creadoras de contenido.
Sí.
Hay algunas que hacen mejor que otras el contenido, pero sí.
Porque cuando te refieres a las más petardas, ¿a qué concepto te estás refiriendo exactamente?
Bueno, a las que siguen más al pie de la letra.
Todas las tendencias,
sí,
¿no?
Sí, todas las tendencias, los dictados de las pasarelas y los reinterpretan, ¿no? Que son un poco, diríamos, creadoras de contenido nicho, ¿no? Podríamos decir, o sea, que son igual un poco más... alternativas o para un público más pequeño, pero que luego al final llega a la calle.
¿Cómo llevamos las zapatillas de deporte realmente bien llevadas? Dice, se pueden llevar con todo, pero a veces todavía nos cuesta, ¿no?, atrevernos. Sí. O no estamos seguras, sobre todo, bueno, pues depende a lo mejor de las personas o de las mujeres, de a qué generación nos estemos refiriendo, ¿no?
Sí.
Luego te atreves una vez y a lo mejor te ves estupenda, pero a lo mejor al principio nos cuesta. ¿Realmente se pueden llevar con todo?
Realmente se pueden llevar con todo. Hay modelos que les favorece más un tipo de prenda que otro, pero lo importante es una regla de oro para todo en moda. Si tú estás cómoda, te miras delante del espejo y te ves bien y no te ves disfrazada, sal con esto y ya está. Hay un punto cuando vas a comprar unas zapatillas, como todo, que es que te gusta más que otra. ¿Qué más da si se lleva el rojo, si las Nike Cortez blancas, ¿no?, como he dicho, te gustan más? Pues llévatelas, porque además te combinan más que las rojas. Eso sí, si vas toda de negro, unas Nike Cortez rojas, la bomba. Pero comodidad y sobre todo que no te sientas disfrazada. Y hacer un poco pruebas en el espejo, tampoco estar 200 horas como algunas creadoras de contenido, pero sí hacer un poco de prueba, ¿no? Para ver, prueba, error.
¿Y hay
ver.
Algún color del que debamos huir este otoño-invierno?
Pues no, lo que pasa es que hay preferencias de colores. Como bien has dicho, el verde está muy, muy en boga. Y luego, dependiendo del modelo, por ejemplo, las Converse de bota, las clásicas, ahora las están llevando las modelos, sobre todo, en los últimos desfiles, cuando terminan el desfile, salen con su ropa normal y están llevando las Converse negras de bota sin plataforma. O sea, que tendemos un poco a volver a lo básico, a lo clásico,
a lo sencillo.
Porque en realidad ya está la vida tan complicada como para complicarnos también con la ropa.
Vale, tema importante. Tema calcetines.
Ya.
Tema calcetines con las zapatillas de deporte. Que si invisibles, que si que se vean un poquito, que si se vean incluso a media pierna. ¿Qué calcetines hay que ponerse, o en tu opinión?
A ver, si me preguntas en mi opinión profesional, hay que ponerse calcetines que se vean.
¿Pero que se vean cuánto?
Que se vean hasta el hueso del tobillo, y si llevas bota, que se vea un pelín, claro, y que contraste con la zapatilla. Es decir, y ahora voy a decir una cosa, no me tiréis nada a la cabeza. Si llevas una zapatilla negra, pues llevar un calcetín blanco está muy bien si el look de arriba entero es negro o es entero blanco, porque estás jugando con el blanco y negro. Ya sé que antes se llamaba escayolas y que no se puede hacer eso. Michael Jackson se las ponía con los mocasines,
sí,
¿no? Los calcetos blancos. Pero...
vuelven los calcetines blancos.
Sí, sí, los calcetines blancos nunca se han ido.
¿Cómo que no?
Que no, que no.
Que sí que se fueron.
Para las zapatillas no. Para las zapatillas de deporte o deportivas, que decíamos antes, no. No
para zapatillas deportivas de cualquier color, además.
Sí, de cualquier color. Lo que pasa es que el blanco y negro queda muy bien y el blanco blanco queda un poco aburrido, pero estiliza. Y si llevas la zapatilla blanca, el calcetín negro, pues a veces también es muy divertido.
O sea, jugar con los contrastes, ¿no?
Sí, jugar con los contrastes está bien. Ya que te pones una zapatilla, Hombre, no hay que ser tan sumamente correcta. Y sobre todo que como ahora mismo se lleva el monocolor, como hablamos el otro día, ¿no? Pues basta de rojo de arriba abajo, basta de negro de arriba abajo. Hombre, pues darle un poco ya de swing a los pies, ¿no?
De swing.
Exacto.
Qué bueno. Bueno, ¿has visto a alguien que las lleve especialmente bien? Me refiero a las zapatillas y que conozcamos todos o todas. Y alguien que como que no le acaba de encontrar el punto a este tipo de calzado.
Mal, unas zapatillas no se llevan nunca, pero esas zapatillas que se usan tanto, bueno, ahora ya se ven menos, como de descanso, como para andar, que se las ponen además con prendas semideportivas, diremos. No voy a personalizar, pero creo que me estoy explicando. Eso es para mí es una aberración. Porque cuando tú vas a hacer deporte, pues tienes que usar unas zapatillas de deporte, claro. Uh-huh. Pero si vas caminando por la calle, hay muchos calzados que puedes andar kilómetros y no es hacer el Camino de Santiago, ¿no?
Ya.
Y no hace falta ponerse una malla, por favor.
No. Bueno, pues nada, habrá que hacerte caso. Nota hemos tomado. Lo de los calcetines blancos a mí me va a costar.
¿Sí? Yo tengo ya...
Pero que tú siempre estás a la última, eso no cuenta.
No cuenta. De colores, rojo.
Teresa Iturralde, gracias.
Un beso. Un abrazo. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.
And now someone else is getting all your best. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
Pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.